este púlpito a mi hermano Alessandro López. Es uno de nuestros colaboradores en consejería pastoral, graduado del Instituto Bíblico, y en el área profesional, pues es piloto e instructor de pilotos. Así que es una bendición tenerlo con nosotros en esta mañana, predicando la palabra del Señor desde este púlpito. Bienvenido.
Que Dios les bendiga, mis amados y queridos hermanos. Es realmente un gran privilegio estar delante de ustedes. Quiero agradecer primero al Señor porque hace cosas maravillosas. Nos ha llevado a lugares a donde nunca imaginamos que íbamos a estar, no solo en los cielos y metidos en aviones, sino que en otros lugares distintos, sublimes, especiales, muy espirituales. Ni siquiera hace unos 11 años que vine por primera vez a esta iglesia, se me cruzó por la mente. Por cierto, estaba sentado por ahí arriba, creo yo, en algún lugar escondido. Hace 11 años estuve ahí, visité esta iglesia por primera vez. Y como todos nosotros y como tal vez algunos de ustedes que vienen aquí hoy por primera vez, traen expectativas y dicen, bueno, voy a ir a ver, y le dan el beneficio de la duda a todo y se sientan y empiezan a escuchar. Y yo vi que aquí en el púlpito se paró un señor alto, con un gran bigote, con voz fuerte, y empezó a hablar. Y yo me fijé más en la manera que hablaba y en el tono de su voz que realmente en el mensaje. Y yo dije, me gusta cómo habla ese señor. Así que voy a volver a venir el próximo domingo. Y así empezamos a llegar a este lugar. ¿Qué iba a imaginarme yo, hermanos? Que 11 años más tarde iba a estar aquí parado yo en este lugar predicando la palabra de Dios. Solo Dios, hermano, puede hacer cosas maravillosas en su vida. ¿Quién lo cree? Yo lo creo y por eso estoy aquí. Y el aplauso sea para el Señor siempre, porque Dios es bueno y es poderoso. Y estoy seguro que esta mañana nos ha dado una palabra de poder que puede transformar su vida y que ya transformó la mía. Porque eso es lo bonito de predicar la palabra. Primero, el transformado es el predicador. Uno recibe, asimila, pone en práctica el mensaje y después lo comparte. Así que le voy a compartir mi mensaje, porque primero me lo dio el Señor a mí. Ha transformado mi vida, ha sido de crecimiento esto que estoy a punto de compartir con ustedes y creo que está enfocado en algo que el pueblo necesita. Acompáñame por favor a la Escritura, al libro de los Hechos, capítulo 27. Hechos 27, nuestro texto base será los versículos del 23 al 25. Hechos 27, del 23 al 25, dice la Escritura. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Oremos. Amado Dios, en esta mañana estamos conscientes que no traemos nada, no somos nada, Señor. Por eso te pedimos que nos uses como una herramienta, Señor, en tus manos. No tenemos nada que ofrecer, Señor. Somos seres humanos iguales delante de ti. Pero en este momento yo quiero rogarte, Señor, que puedas utilizarme como un canal para que este mensaje llegue a muchos corazones. Señor, te pido que tomes el control de cada palabra, que no me permitas agregar ni quitar nada, que no pueda yo contaminar con la sabiduría humana este mensaje, Señor, que pueda llegar a su destino y pueda cambiar vidas como ha cambiado la mía. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad quisiera hablarles bajo el tema, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Qué es lo que le está pasando al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que estamos sintiendo en nuestro corazón? Esta iglesia puede estar dividida en varios grupos. En unos, aquellos que buscan a Dios a diario, aquellos que tienen una comunión diaria con Dios, hacen su devocional, están permanentemente en oración, viven para Dios, trabajan en la obra al 100%. Hay otra población que que está delante de Dios, que busca a Dios, que hacen su devocional, es un poco menos. Y así podemos ir bajando en la intensidad hasta llegar en uno que otro que probablemente nos visita un domingo al mes, dos domingos al mes, y que algunas veces lo hacemos para llenar algún requisito social. Pero yo quiero decirle que esta mañana este mensaje va dirigido a todos nosotros. Porque sabemos que necesitamos salir adelante. Porque sabemos que hay pruebas difíciles. Porque su prueba puede ser diferente a la mía, pero todos estamos pasando a través de una tormenta. Y es necesario que pongamos y alineemos nuestras brújulas a seguir el plan de Dios para nosotros. La porción que vamos a tocar en este momento, todo el capítulo 27 del libro de los Hechos, y por eso voy a pedirle que en su Biblia tenga separada esa porción de la Escritura, porque vamos a relatarles una historia. A mí me encantan las historias bíblicas, porque entre líneas podemos leer un montón de cosas maravillosas que probablemente en la primera leída usted no detectó. Dios a veces en los detalles más pequeños puede sacar un mensaje poderosísimo. Y eso es lo que ha pasado en esta ocasión. Quiero darles una introducción de lo que está pasando aquí. El apóstol Pablo, cuando era Saulo todavía, fue escogido por Dios para llevar la palabra a todos los confines de la tierra. Y todos confiamos en que el trabajo fue bien hecho por Pablo, ¿sí o no? Él hizo realmente el trabajo conforme al corazón de Dios, conforme al plan original que Dios había hecho en su vida. Pero para que eso se lograra, fue necesario que pasara un montón de tribulaciones. Si usted ha leído el libro de los Hechos o ha leído las cartas o las epístolas que Pablo escribió, puede darse cuenta cuántas veces fue azotado, cuántas veces fue pateado, cuántas veces fue apresado, cuántas veces fue escupido o insultado, etcétera, etcétera, etcétera. Todo aquello por el camino, como él le llamaba. Y en esta ocasión, en el capítulo 27, es algo similar. Estamos contando la historia de un viaje que Pablo está haciendo a Roma, que era su destino final. Él tenía que ir a defenderse a Roma. Él tenía que ir delante del César, que era el emperador romano en ese momento, para defender su causa porque estaba siendo acusado por los judíos. Pero toda esta imagen, toda esta película que en este momento vamos a ver, se lleva a cabo en un puerto. Ahí Pablo estaba preso. Y le habían puesto un centurión. ¿Quién era un centurión? Un centurión era un militar encargado de una compañía. Y se le había encargado a este centurión llamado Julio, que era italiano, era romano, que tenía que cuidar a Pablo hasta llevarlo delante del emperador. Le dijeron, tu trabajo es llevar a Pablo delante del emperador. Así que tenés que cuidarlo porque es un preso especial. Él no es un preso cualquiera. Es un preso con algunos privilegios. Y uno de los privilegios que tuvo Pablo era que podía llevar consigo a dos de sus amigos. Bien interesante. En los versículos del 1 al 3, usted puede leer que se estaban embarcando y que dos de sus amigos, uno de ellos, que era Aristarco de Tesalónica, iba con Pablo. El otro nombre no se menciona ahí. Pero cuando ustedes leen despacio este escrito, nos damos cuenta que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, habla en primera persona. Él era el otro amigo que iba con Pablo. Entonces iba Aristarco y Pablo, y Lucas, acompañando a Pablo en este viaje. Y ellos deciden subirse, y viene el centurión y hace el trato con un barco. Miren, necesitamos trasladar a este preso hasta Roma, y vienen dos de sus amigos, y quién sabe quién más gente más. Y necesitamos que nos dé espacio en su barco, y el capitán le dice, sí, pase adelante, véngase. Claro, por supuesto, de haber pagado algo. Y empezaron la travesía. La primera parada que hicieron fue en Sidón, una ciudad que está al norte de Jerusalén. Es una ciudad costera que está al norte. Y en ese lugar hacen una parada, pero y por supuesto era tierra de Pablo. Ahí tenía muchos amigos. Y todavía el centurión le permitió ir a visitar a los amigos y que llegaran a saludar a Pablo todos los hermanos que estaban congregados ahí. O sea que sí era un preso, pero un preso con algunos privilegios. Un preso al que se le permitía hablar. Y todo esto se lo cuento para que usted se identifique con lo que está sucediendo. Estuvieron un par de días con ellos y de nuevo tenía que buscar otro barco a donde continuar su travesía hasta Roma. El centurión entonces hace un trato con otro barco, dice la Escritura, un barco de Alejandría, que tenía como destino final Roma. Y tenían que subirse en él. Era un barco que llevaba trigo. El trigo venía desde Egipto. El trigo era algo bien preciado en esa época. Era algo muy caro. En Italia no se daba. Entonces había que importarlo desde Egipto. Entonces los barcos de trigo eran bien valiosos para el pueblo y para el emperador. Por eso había que cuidarlos y sobre todo su carga. Pues justo en un barco de esos es a donde abordan a Pablo y a sus amigos e inician la travesía. Ya me imagino que el barco no debe haber sido muy cómodo, era un barco de madera de esos antiguos. Pero todos trabajaban para ayudar en las cosas del barco. Sin embargo, llega un momento difícil. Y Pablo empieza a percibir que algo no estaba bien. Porque pararon, hicieron una escala técnica en algún lugar por ahí. Pablo tenía alguna experiencia como marino. Él no era marino. Recuerden que él comerciaba tiendas. ¿Quién sabe eso? Pablo comerciaba, él hacía tiendas. No tenía mucha experiencia en marinos. Sin embargo, todos sus viajes, que había hecho 3 viajes misioneros, habían sido en barcos. Y yo creo que en algún momento dado, Lucas y Aristarco pensaron 2 veces en subirse en un barco con Pablo. Porque el común denominador, ellos ya sabían cuál era. Cada vez que Pablo se subía en un barco, este se hundía. Entonces yo me imagino que se codearon y se dijeron, y vamos a ir. Ya sabes lo que pasa cada vez que Pablo... Yo creo que cuando Pablo decía, vamos a ir en un viaje misionero, todos los discípulos decían, tú andate primero y nosotros vamos en el barco de atrás. Porque el tuyo se va a hundir, nosotros vamos atrás y llegamos sanos y salvos. Siempre le pasaba algo a Pablo. Y este viaje no tenía por qué ser la excepción. Entonces Lucas y Aristarco dijeron, bueno, nos vamos a arriesgar, tal vez en este no pasa nada. Sorpresa. Cuando Pablo estaba ahí, sintió algo en su corazón. Dijo, yo creo que esto no está bien, porque ellos piensan zarpar, dice la Escritura, después del ayuno. Vaya conmigo, por favor, al versículo del 9 al 11. Y vamos a hacer un viaje a través de esta porción de la Escritura, a través de este capítulo, a ver qué el Señor nos quiere decir. Vamos a ir descubriendo entre líneas cuál es el mensaje de Dios. Versículo del 9 al 11 dice, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber avanzado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito, oiga bien esto, el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. En ese momento dice que Pablo sintió, con su experiencia de todos los naufragios que ya había tenido y de la experiencia que tenía de andar en barcos, que algo no estaba bien, y dice, ya pasó el ayuno. ¿Pero qué quiere decir eso? ¿Qué nos dice la palabra de Dios cuando dice, ya pasó el ayuno a usted y a mí? Probablemente nada, no entendemos ni siquiera qué significa. Pero para que podamos ver el panorama completo, el ayuno se le decía al día de la expiación, a una de las fiestas solemnes de los judíos. Y esa fiesta solemne se llevaba a cabo entre septiembre y octubre de cada mes. Entre septiembre y octubre empieza el invierno en el mar Mediterráneo. Y es muy peligroso navegar todo el mar Mediterráneo entre septiembre y noviembre. Toda la navegación está prohibida porque hay demasiadas tormentas y es sumamente peligroso navegar. Por eso Pablo en ese momento hace un análisis humano de la situación. Oiga bien esto, hace un análisis humano de la situación y le dice, señores, el preso, acuérdense que es el preso hablando. Yo creo que si iniciamos nuestro viaje en este momento va a haber pérdidas de la nave, de lo que lleva la nave y de nuestras vidas. Es mejor que repensemos el hecho de irnos. Centurión se le quedó viendo y dice, un preso me está diciendo eso a mí. Le voy a ir a preguntar a los que saben. ¿Y quién es el que sabe? El piloto y el dueño del barco. Y fue y le preguntó al piloto y le dijo, ¿y ustedes qué opinan? No, le dijo, vámonos. En peores tormentas he estado, dice. Este mi barquito es bueno. Jala rico, dice. Así que no importa, vamos a atravesar cualquier tormenta. Usted súbase. Qué bueno, dice. ¿Y saben qué pasa? O pusimos el oído en el consejo humano. Pusimos el oído en aquel que supuestamente tiene una maestría en navegación. ¿Cuántas veces nosotros, al buscar un consejo, empezamos a observar al que creemos que tiene la experiencia? ¿Cuántas veces empezamos a oír a aquel que supuestamente sabe bastante? No quiero desmerecer a nadie. Es bueno prepararnos académicamente. Es bueno que alcancemos muchos títulos. Es bueno que alcancemos, que nos preparemos. Eso es parte de lo que Dios quiere. Pero el hombre es infalible. No es infalible, disculpen. Alguien decía por ahí el otro día, me comentaban y decían, no, la máquina va a fallar. Siempre. Un avión, podemos verlo en las noticias, un avión falla, un barco falla. ¿Pero por qué falla? Porque una máquina siempre está interactuada con el ser humano. Una máquina ha sido creada por el ser humano y muchas veces es manejada por el ser humano. Y como el ser humano es imperfecto, esa máquina va a fallar en algún momento. Entonces, cuando nosotros pedimos un consejo, aunque la persona sea un erudito en el tema, siempre existe la posibilidad de que tengamos un consejo equivocado. Pero en este caso ellos fueron, hablaron con el piloto, hablaron con el dueño y dijeron, no hay problema, démosle, bueno. Y se fueron. Y iniciaron esto. Pero de un momento a otro llega lo inesperado. De un momento a otro está esa corazonada, vamos a decirlo así. Que para los que estamos en Cristo sabemos que no es otra cosa más que la voz del Espíritu de Dios. La voz del Espíritu de Dios que podemos escuchar ahí al fondo decir, no, no hagas esto, no vayas, no inviertas tu dinero ahí, no te asocies con esa persona, no le des oídos a esa persona que te está endulzando la oreja. No le pongas atención a esa falda. No le pongas atención al dinero que tiene ese hombre que te ofrece las comodidades. Sabemos que el Espíritu de Dios nos habla, pero a veces, en los afanes que pasamos, en las pruebas en las que estamos, sencillamente dejamos de escuchar realmente la voz del Espíritu de Dios. Y decimos, es una corazonada nada más. Y hacemos lo que tenemos que hacer y tomamos las decisiones. Versículos del 13 al 15. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Estoy seguro que en las primeras porciones de este viaje, cuando se subieron al barco, empezó a soplar una brisa, dice la Escritura, así dice. Y soplando una brisita del sur, se volvieron a ver todos y dijeron, ya la hicimos. ¿Te das cuenta, Pablo? Estabas equivocado. No sentís la brisita, mira qué bonitas están las velas, bien infladitas, y aquí vamos con el barco. Eso es lo que creían. Y mire cómo es de sabia la palabra, dice, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Así dice ahí. Pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban. Esto es lo que me gusta. En este pecado me siento bien. En este pecado me siento cómodo. Haciendo esto que no está bien, me siento cómodo. Y aquí ya la hicimos, porque el negocio me salió bien. Yo sé que es ilegal, pero hoy me salió bien. Ya, en la otra ya no la vuelvo a hacer. ¿Pero qué es lo que sucede de repente? Un poco más adelante, leamos lo que dice. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. ¿Qué quiere decir Euroclidón? Euroclidón es un huracán que se da netamente o siempre en el centro del mar Mediterráneo. Euroclidón es una conjunción de dos vientos, de un viento del sureste y un viento del noreste. En ese momento se unen esos dos vientos y hacen un huracán, con tormentas súper fuertes, mucha agua y mucho viento. Y el barquito este donde iban todos ellos estaba metido en medio de ese huracán, Euroclidón. Yo le quiero hacer una pregunta a usted hoy, ahorita. ¿Cuál es su Euroclidón en este preciso instante? ¿En medio de qué tormenta se encuentra? ¿Qué es lo que está moviendo su barco de lado a lado? ¿Qué es lo que está usted viendo delante de usted que le está afectando su vida? Yo no lo sé. Pero yo estoy seguro que esto ha ido delante de la presencia del Señor varias veces. Yo sé que usted ha comentado esto varias veces. Probablemente sea su empresa propia o la que usted trabaje, la que esté pasando en medio del Euroclidón en este momento. Y usted ya no sabe para dónde va porque empieza a girar para un lado, empieza a girar para el otro y solo oye que truena y truena y truena el barco. Y usted esperaba que todo iba a pasar. Y usted esperaba porque había hecho todas las indagaciones necesarias. Había buscado todos los conceptos económicos necesarios. Encajes, refinanciamientos, letes, lo que sea. Todo un montón de cosas que yo no entiendo por no ser economista. Pero oigo de todos esos términos y empiezan a hacer este tipo de inversiones, porque sí, esto me recomiendan los especialistas, porque sí, aquí la tendencia, dice, la especulación va por este lado, así que voy a invertir por acá. Y de repente empezamos a oír que truena el barco, porque el Euroclidón nos está dando vueltas. Usamos todo tipo de métodos humanos para esto, y queremos empezar a salvar la situación. Quiero que se fije una cosa, hasta este momento nadie ha mencionado a Dios en esta lectura. Ya vamos casi por el versículo 15 y nadie ha vuelto a ver hacia arriba. Nadie ha dicho, Señor, ¿cuál será el consejo? ¿Qué podemos hacer? Hasta ahorita nada. Vamos un poco más adelante. Versículos del 17 al 20. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Escribe Lucas. Este es un comentario de Lucas. No, aquí no habla Pablo todavía, está hablando Lucas, y Lucas ya había perdido la esperanza de salvarse. Lucas en ese momento está hablando de su corazón, un hombre de Dios. Recuerde que Lucas escribió uno de los evangelios. Sabe, conoce muy bien el poder de Jesucristo. Pero en ese momento había perdido la fe. En ese momento Lucas estaba observando cosas distintas. Y él dijo, hoy sí nos morimos. ¿Qué está diciendo usted en este momento? Esta prueba me va a llevar al tope. No voy a poder mantener esta prueba. Hoy sí mi empresa va a quebrar totalmente. Y vamos a empezar a hacer cosas como hicieron estos hombres. Yo creo que analicemos un poco. Dice, una vez subido a bordo, aquí están hablando, si usted lee un versículo antes, están hablando de una barca que se usa. Los barcos grandes no pueden llegar hasta la orilla de una playa, tienen que quedarse un poco adentro. Para que la gente baje, bajan una lanchita y con esa lanchita lleguen hasta la playa. Entonces esa lanchita anda detrás del barco. En ese momento ellos habían subido esa lancha porque estaba tan fea la tormenta que se podía perder. Y después te dice, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave. Acuérdense que la nave o este barco era de madera y se estaba separando por la fuerza del huracán. Se estaba separando. Y vienen ellos y lo que hicieron fue ponerles lazos alrededor de la nave, así, en todo el casco. Y lo amarraron para que el barco no se abriera. Esfuerzos humanos desesperados. ¿Qué le está haciendo usted a su empresa? ¿Está poniendo ese tipo de amarras? ¿Qué le está haciendo usted a su matrimonio? ¿Le está poniendo amarras para que no se destrabe todo el matrimonio? ¿Qué tipo de esfuerzo humano está haciendo usted en su economía, en su trabajo, en su vida matrimonial, en la vida con sus hijos? ¿Qué está haciendo usted con un hijo que probablemente es rebelde, que probablemente esté en una adicción? ¿Está poniendo un lazo para mantenerlo unido? Son esfuerzos humanos. ¿Qué más dice aquí? Y teniendo temor de dar en la sirte era un banco de arena que generalmente aparecía al norte de las costas de África, por donde ellos iban a cruzar. Y tenían miedo de encallar en esa sirte, en ese banco de arena. Entonces tenían que irse más al norte para evitar esa posibilidad. Ellos empezaban a ver hacia adelante y solo veían cosas malas. Ellos empezaban a observar y decían, aquí viene el destrozo, aquí nos vamos a morir todos, aquí nada. Pero nadie en ese momento se acuerda de Dios. Nadie en ese momento vuelve a ver hacia arriba. Eran hombres de Dios, como usted y como yo. Eran hombres espirituales que habían tenido mucho contacto con el Señor. Y aún así, hasta este punto, ninguno de ellos había reaccionado. Más adelante dice, arriaron las velas, quiere decir que las guardaron y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. ¿Qué quiere decir alijar? Empezaron a tirar todo por la borda. Sacaron todo el mobiliario del barco y lo empezaron a tirar porque era muy pesado. Y cuando el barco está muy pesado, se hunde más y puede encallar más rápido. Tienen que ponerlo más ligero para que el barco suba. Y empezaron a desesperarse tanto que empezaron a tirar todo por la borda. Una furiosa tempestad los estaba atacando. El tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos, que es lo mismo. Y no apareciendo, dice, ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza. ¿Le salió el sol a usted hoy en la mañana? ¿Ha visto las estrellas anoche? ¿O está sumido en tal depresión y en tal problema que ni siquiera el sol le calienta? ¿O está sumido en tal problema que ni siquiera ha tenido la oportunidad de ver al cielo por las noches y darle la gloria a Dios por las estrellas que están ahí? ¿Estamos clavados viendo hacia el frente a ver qué arreglamos y cuál es el siguiente porrazo que viene? ¿O estamos viendo hacia abajo tratando de evadir los hoyos que hay en el camino? Pero ni el sol nos calienta, ni las estrellas podemos disfrutar de ellas. Porque hasta ese momento, ¿cómo les iba a brillar el sol? ¿Cómo le iban a poder ver las estrellas si no estaban tomando en cuenta a Dios? Si venían en piloto automático. Algunos venimos en piloto automático a la iglesia. Venimos porque no hay otra cosa que hacer los domingos. O venimos porque hay que llenar el requisito. Porque con eso se siente bien mi esposa. o porque con eso se siente bien mi esposo. Voy a ir el domingo y punto. Ya con eso recargo baterías para el resto de la semana. Aquí hay culto lunes. Hay reunión de líderes martes. Se puede estudiar la Biblia los martes aquí en el CCDL. Hay culto entre semana los miércoles. Hay reuniones de familias en casas los jueves. Los viernes tenemos vigilias. Y los jueves los hipotones nos reunimos en las noches. Por si quiere venir también. Hipotones de todas las edades. Hipotones de adentro, ¿verdad? Jóvenes internos. Pueden venir a acompañarnos también. Desayuno de hombres los días sábados. El domingo tenemos cultos todo el día. Siempre hay algo que hacer para Dios. Para que el sol nos alumbre. Para poder ver las estrellas y su belleza. Es necesario estar en contacto con el Espíritu de Dios. Pero hasta este momento, nadie lo había hecho. Y hasta el mismísimo Lucas, ese escritor, ese evangelio que usted tiene en sus manos, no veía la solución. ¿Se puede identificar usted con este problema? ¿Se puede identificar usted con lo que está pasando en su vida ahorita? Yo creo que muchos de nosotros lo podemos hacer. Y podemos decir, sí, la verdad que estoy en medio del Euroclidón y en este momento yo creo que ya todo terminó. Esta semana que viene me embargan. Esta semana que viene me quitan el cable. Esta semana que viene probablemente no pueda pagar la tarjeta de crédito. Está serio el Euroclidón. Pero en lugar de escuchar a los expertos, en lugar de poner oídos y pedir consejo a algún amigo, ¿por qué no escuchamos al otro amigo? Yo estoy seguro que usted tiene algún amigo por ahí, fanático, entre comillas. Mira, hermano o hermana, oremos. Vamos al aposento. Te voy a hablar de la palabra. Ay, sí. Es buena onda aquel, pero solo me habla de la Biblia. Es buena gente la niña aquella, pero solo de la Biblia me habla. Hoy es momento de escuchar. Prepárese porque Dios tiene un mensaje para usted. Abra su corazón. Esté atento. Probablemente usted venga un domingo al mes y hoy vino. Pues hoy se va a llevar el mensaje. Y se lo voy a dejar en continuación para que venga el otro domingo a escuchar la otra parte. No, ya no me va a dejar el pastor predicar el otro domingo. Escuche esto. Versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio o perjuicio y pérdida. Pablo era un caballero. Recuerde que Pablo, al igual que todos ustedes, era un embajador de Cristo. Era un hombre que hablaba decentemente. El preso del barco, el preso más importante que era Pablo, se levantó enfrente de todos los que estaban ahí. Si hubiera sido salvadoreño Pablo, les hubiera dicho, necios, no me hicieron caso, se lo dije, que de aquí nos iba a ir mal, porque así somos nosotros, y empezamos a meter el dedo en la llaga, ¿verdad? Se lo dije, burros. Ustedes hubieran tenido que poner atención a lo que yo les dije, pero no. Pero escuchen la voz del siervo de Dios. Como ya hacía mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Qué elegante, ¿verdad? Y ese era el apóstol Pablo hablando, queriéndole decir lo que yo les acabo de demostrar. Y entonces ya todos pusieron oído. ¿Se acuerdan lo que les dije? Sí. Y en esto entramos en el centro del mensaje. Aquí empieza lo bueno. Lo demás es historia. Lo demás es un cuento. Pero en este momento es a donde empieza a transformarse esta historia. Y se vuelve un milagro. Versículo del 23 al 25. Acompáñenme. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Al fin, alguien le permitió entrar a Dios. Dios estaba tocando esa puerta en medio del Euroclidón y nadie abría, nadie atendía. Sin embargo, hubo uno que hizo la diferencia. Hubo uno que a través de la noche se puso en oración y Dios llegó, lo visitó y le dijo, calma, yo estoy en control. Abra la puerta en este momento a Dios. Deje de escuchar el consejo de los expertos y escuche el consejo del Espíritu de Dios. Usted está en un problema, usted no sabe qué va a pasar mañana lunes. En este momento escuche el mensaje de Dios. el mensaje de paz, el mensaje de tranquilidad. Pero yo quiero que usted vaya un ratito al versículo 10 y comparemos el versículo 23 al 25 con el versículo 10. Miren lo que dice el versículo 10. Diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras propias o de nuestras personas. Esa es voz de Pablo hablando en el versículo 10. Veamos lo que dice el 23 al 25. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo. Lo que el Señor estaba hablando aquí, cuando Él permitió, le cambió la mentalidad a Pablo en ese momento. Pablo en el versículo 10 era Pablo, el hombre, hablando. Pablo con la sabiduría humana y con su experiencia humana diciendo, todos nos vamos a morir. Pero en este momento de estar delante de la presencia de Dios, después de hablar con el Señor le dice, vamos a hacer pedazos de este barco. Sí va a haber una gran pérdida, pero ustedes van a estar vivos. Y después de eso sale Pablo, les traigo un mensaje. Pero siempre siendo un caballero, un embajador del Señor, Pablo no llegó con ínfulas delante de todos. Ya ven ustedes que yo les había dicho que esto iba a fallar. Yo que soy el gran discípulo de Dios, yo que soy el gran profeta, les vengo a decir el mensaje que me ha sido revelado. No llegó así. Llegó con humildad. Y miren cómo empezó eso. Y dice, el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, me ha dado este mensaje. Humildad. ¿Hemos sido humildes o hemos sido soberbios? Aún dentro del cuerpo de Cristo. ¿Hemos tenido la humildad de Pablo en medio de la prueba? ¿Hemos tenido la humildad de Pablo en medio del Euroclidón? ¿O hemos sido siempre como nosotros mismos? El Dios al quien sirvo, de Él es el mensaje, no es mío. Yo soy nada más un conducto por el cual el Señor va a poner ese mensaje a ustedes. De eso se trata. Crea en Dios. Ahora le hemos abierto la puerta al Señor. Pero quiero que nos vayamos un poco más atrás. Ahí le dice la palabra, le dice el Señor, es necesario que vayas a donde César, así le dice. Por eso voy a cubrir a todos los que van a tu alrededor. Por eso es bueno tener amigos fanáticos, entre comillas. Aquellos que pasan doblando las rodillas. Aquellos, como decía algún predicador famoso, rodillas de dromedario, rodillas de camello, dice, duras, con callos de estar delante de la presencia de Dios. Es bueno estar al lado de ellos. Porque todos se salvaron, o todos se iban a salvar en ese barco, gracias a la bendición de Pablo. Porque Pablo, en el plan de Dios, tenía que estar predicándole en su cara al emperador romano. Y eso era lo que se iba a pasar. Eso era lo que Dios le iba a tener. Vaya conmigo a Hechos 9, del 15 al 16. Hechos 9, del 15 al 16, para que vea usted el plan de Dios. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. En esta escena de la Escritura, el Señor le habla al profeta Ananías. Recuerden que Saulo iba por el camino y en ese momento el Señor Jesucristo lo confrontó y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que Saulo cayó al suelo y quedó ciego. Lo llevaron a un pueblo y en ese lugar le dijo, ahí quédate porque alguien va a venir a hablar contigo. El Señor habló con el profeta Ananías y le dijo, necesito que vayas a donde un tal Saulo que está en tal y tal lugar y por favor le hables y le digas este mensaje. Y Ananías le dijo, Señor, no. Padre, ¿cómo voy a ir a hablarle a Saulo? Pero si él mata a los cristianos, Señor. Vaya a ser que me agarre del pescuezo cuando entre por ahí, Señor, y me corte la cabeza. No puedo ir ahí, Padre. Y ahí le responde el Señor y le dice eso. Es necesario, porque instrumento escogido me es este, para llevar la palabra de Dios a su pueblo, a los gentiles, a reyes y a todas las naciones. El plan de Dios estaba trazado. El plan de Dios ya estaba trazado. Unos capítulos más adelante, que es a donde estamos en esta historia que estamos contando ahora, capítulo 27, Dios dice, nadie se va a perder porque es necesario que tú comparezcas ante César. Ese era el plan de Dios. ¿Qué le estoy diciendo con esto, hermano? Aún en medio de su tormenta, aún en medio de su problema, aún en medio del euroclidón que está viviendo en su vida, el plan de Dios en su vida se va a cumplir. así como Dios lo ha escrito, se va a cumplir el plan de Dios en su vida. Sí, Señor. Y esta prueba, fíjese cómo ha ido evolucionando Pablo a través de su ministerio. Le predicó a los sacerdotes judíos cuando estaba en Jerusalén. Le predicó al tribuno Claudio Lisias, un jefe militar romano en Jerusalén cuando fue apresado. Le predicó al gobernador Félix. Hubo cambio de mando y llegó otro gobernador, Porcio Festo, y también le predicó y le testificó. Llegó a Agripa, el rey de Israel en ese momento, y le habló a Agripa y a su esposa Berenice. Y por último, tenía que ir a donde César. César era el nombre genérico para el emperador romano. En ese momento estaba gobernando Nerón. Se le decía César porque él es un nombre genérico, pero era Nerón. Y tenía que ir delante de Nerón a predicar la palabra. Ese era el plan de Dios para su vida. Nosotros tenemos nuestro plan de Dios. Y Dios le dijo, tú vas a pasar en medio de esta tempestad. Porque es necesario que así sea. Pero deja de confiar en los hombres. Deja de confiar en aquellos que creen que tienen la solución. Deja de confiar en aquellos que creen que tienen la sabiduría. La sabiduría divina. ¿Y sabe usted qué pasó con aquellos que creían? ¿Sabe usted qué pasó con el piloto y qué pasó con el dueño del barco? ¿Y qué pasó con los otros marineros? Versículo 30, mire lo que pasó. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, que era la barquita esa que les digo, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Mire, se iban a ir del barco. Los que saben, tiraron la lanchita. ¡Hey! No le digan a los presos, no le digan a los pasajeros, saltemos a la lanchita y vámonos de aquí porque así nos salvamos. Si nos quedamos en el barco, morimos todos. Eso es confiar en el hombre, eso es confiar en el socio. Eso es confiar en aquellos que no creen en Cristo. Eso es confiar en aquellos que no han recibido el don del Espíritu de Dios en su corazón. Eso es poner nuestros ojos en algo equivocado. Tenemos que ver siempre hacia arriba las estrellas y el sol cuando alumbran, porque ese viene de Dios. No pongamos nosotros nuestros oídos en este tipo de gente. El piloto no siempre tiene la razón. Pero cuando es la palabra, sí. Créanme. Cuando tenemos esa confirmación de Dios, cuando Dios entonces llega y nos habla, así como Dios le está hablando a su corazón, entonces tenemos paz. Empieza a invadirnos una paz. Señor, ha llegado tu petición, ha llegado mi petición a ti. La has recibido en tus manos. Y en este momento es necesario que ministres mi corazón, Señor. Porque estoy pasando una prueba. Hay una realidad, mañana me embarcan. Hay una realidad, mañana mi esposo ya no va a estar cuando yo llegue a la casa. Hay una realidad, mi esposa anda de la mano con otro hombre. Esa es una realidad, Señor. Yo necesito de ti algo que consuele mi corazón. Entonces, cuando viene Dios, usted le permite la entrada al Señor. Y el Señor entra en su vida. Y le da una noticia como esa, no te preocupes porque no habrá pérdida de vidas humanas en tu vida. En ese momento usted se calma. Versículo 34 al 38. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, ¿y qué hizo? Dio gracias a Dios en medio de todos. Pablo había tomado el control en ese momento, ya no le importaba lo que decía nadie. Él era el líder, y le dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces, ¿qué dice la Escritura? Todos teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276, y ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Se acuerdan cuál era la carga tan importante que llevaba ese barco? ¿Se acuerdan cómo era vital que ese barco llegara a Roma? ¿Por qué? Porque llevaba el preciado trigo. Pero en ese momento se olvida todo. Está la paz de Dios en su corazón. El Espíritu de Dios se ha manifestado con usted. Y le dijo, ¿sabes qué? No importa todo. Sí, Señor, no importa todo. El trigo se va también para el mar. Estoy dispuesto a dejarlo todo, Señor, porque ahora tu paz, nada me lo puede pagar. El hecho de que usted esté aquí recibiendo la palabra de Dios, el hecho de que usted vaya a la presencia de Dios en oración, nada, hermanos, nada puede pagar esa bendición y es gratis. Por eso esta gente cuando recibe del Señor esa paz, bota el trigo al mar. No importa más esto. Sigamos, enfrentemos lo que viene. ¿Y saben qué pasó? Naufragaron. El barco se rompió. ¿Pero cómo es esto? Es necesario que pasemos la prueba, de todas maneras. Pero vamos a tener la seguridad que el otro lado de la prueba es una bendición. Porque esa es la convicción del creyente. La prueba edifica. La prueba pule. La prueba nos hace mejores. Para eso nosotros como cristianos hemos sido entrenados en Cristo. La prueba es para sacar lo mejor de nosotros. La prueba es para sacar todo lo que llevamos dentro, toda nuestra fe, toda la fortaleza que Dios nos quiere dar. Usted puede decirme ahorita, pero ¿cómo es posible si Pablo teniendo el cuello que tenía con Dios? Si Pablo siendo uno de los consentidos de Dios, hubiera podido detener la tormenta. Hubiera podido evitar el naufragio. Hubiera podido evitar que la nave se rompiera. Pero no fue así. El Señor sabía que Pablo tenía que pasar por esa experiencia. Para terminar de ver la gloria. ¿Sabe por qué? Porque les había prometido que no iba a haber pérdidas humanas. ¿Qué tal no hubiera habido un naufragio? Hubiera quedado en duda la palabra de Dios. Todos hubieran dicho, pues sí, pero como no hubo naufragio, todos vivimos, pues así que no. Es necesario que usted pase al otro lado de esa prueba que está viviendo. Es necesario que su prueba termine para ver la gloria de Dios al final. Es necesario que usted testifique de lo que viene después. La gloria para el Señor. Es necesario que aplaudamos a Dios y digamos, sí, Señor, pasé la prueba, pero la pasé en victoria. Y dije, Señor, aquí estoy y te voy a servir siempre hasta el día que me llames a tu presencia. Eso es lo importante. ¿Y por qué, Señor? ¿Por qué Pablo no pudo detener la tormenta? Porque es un ser humano como usted o como yo. Porque es un ser humano que tiene limitaciones como usted o como yo. Quiero terminar con esta porción de la Escritura. Véngase a Marcos capítulo 4. Marcos 4, del 38 al 40. Aleluya. Este mensaje tiene poder. Escucha esto. Marcos 4, del 38 al 40. Dice la Escritura, y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo, mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y ese es el título de este mensaje. ¿Por qué estáis así amedrentados? Escuche esto, hermano. El único que puede calmar la tempestad, el único que puede callar los vientos, el único que puede deshacer el euroclidón se llama Jesús de Nazaret. Ese es el único que tiene poder. Ni siquiera Pablo lo pudo hacer. Ni siquiera el cuello de Pablo pudo evitar que la tormenta llegara. Solo Jesucristo, el Hijo de Dios, puede deshacer la tormenta que está encima de su cabeza en ese momento. Por eso a Él hay que abrirle las puertas. Por eso a Él hay que volverlo a ver. Por eso la luz del sol umbrará en su vida hoy y la luz de las estrellas por la noche. Por eso yo le invito en este momento a que pongamos nuestra prueba en la mano de Dios. A que podamos pedirle, Señor, en este momento, si es tu voluntad, quita esta tormenta. Pero si es necesario que yo la pase, Señor, la gloria y la honra será para ti. Porque hoy me has dicho, Señor, que no habrá pérdida humana y que del otro lado está la victoria. Ore conmigo. Señor Jesús, te doy gracias. Esta mañana es una mañana de poder, es una mañana de victoria. Es una mañana, Señor, a donde daremos a ti la honra y la gloria, porque habrán milagros grandes. Señor, ahora tú estás quitando de mi corazón, dígale esto, Señor, tú estás quitando de mi corazón toda depresión, toda preocupación, porque yo estoy permitiendo, Señor, que pases adelante en mi barco, que tomes el control de todo. Señor, he comprendido tu mensaje. Yo sé que no habrá pérdida. Yo sé que al final seremos ganadores. Esta prueba nada más, Señor, me va a pulir, me va a hacer mejor como hiciste con Pablo. El barco naufragó. Pero la gloria fue mejor después. La gloria creció después. Por eso hoy vengo, Señor, a rendirme a tus pies. Y decirte, Padre, toma control de todo. Cualquiera que sea mi problema. Siga platicando con el Señor. Yo quiero hacer una pregunta. Si hay alguna persona esta mañana que ha venido aquí y que no le ha permitido entrar a Jesucristo en su vida, que no ha abierto las puertas del Señor en su vida, que está peleando en sus propias fuerzas con la sabiduría humana la ruta de su barco, yo le quiero invitar a que abra su corazón a Cristo. Solo Él, si es su voluntad, va a poder detener esa tormenta. Nadie aquí, ni un pastor, ni un predicador, ni un hermano en Cristo puede detener su tormenta. Solo lo puede hacer el Señor Jesucristo. Pero es necesario que usted le reciba como su Señor y como su Salvador. Y que usted permita, abriendo las puertas, que Él pase a gobernar su vida. La palabra de Dios dice en Romanos 10:9 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso yo te quiero preguntar, ¿quieres recibir a Cristo en tu corazón? Ahí donde estás, levanta tu mano. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de abrirle, de decirle: Señor, pasa adelante. Pasa adelante y ayúdame, Señor, con esta tormenta, con esta necesidad. Usted me puede decir: sí, pero ya no es necesario hacer esa oración. Mateo 10:32 dice que si me confesares delante de los hombres, yo te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y si me negares delante de los hombres, yo te negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es necesario que de nuestra boca salga la confesión de Jesús como Salvador. Por eso le invito una vez más, levante su mano. Lo único que vamos a hacer es orar con usted. Ahí donde está, no es necesario ni que se levante. Aquí abajo habrá alguien que quiera recibir a Cristo en su corazón. Allá arriba, en el mezanine, habrá alguien. Yo sé que este mensaje ha llegado profundo en su corazón. Es necesario que le digamos a Cristo: sí, Señor, aquí estoy. Levante su mano. Y donde está, afuera, hay alguien bajo la carpa que este día quiere recibir a Cristo en su corazón. Levante su mano ahí donde está. Queremos ver su mano levantada y queremos orar juntos. Vamos a orar juntos para que usted le abra la puerta a Cristo. Y vamos a orar juntos también para que Él se haga cargo de esa tormenta. Alguien allá afuera. Habrá alguien aquí adelante. No se quede atrás. No se quede atrás. Todos tenemos algo. Todos tenemos una necesidad que queremos darle al Señor. Por eso no se vaya sin Cristo ahora. No se vaya sin el Señor Jesús. Es necesario que usted levante su mano hoy y abra la puerta. Afuera, una vez más. Esta última vez. Arriba. Abajo. Atrás. Vamos a orar. Amado Dios, entendemos que hay necesidad en tu pueblo. Entendemos, Señor, que hay gente con problemas. Entendemos, Señor, que algunos de nosotros tenemos que tomar la fe, dejar de amarrar lazos alrededor de nuestro barco, Señor. Entendemos, Señor, que hoy es el momento en el que tenemos que soltar nuestras propias fuerzas y dejarlas en tus manos. Por eso te pido, Espíritu de Dios, que camines en medio de estas filas de asientos. Espíritu Santo, muévete en medio de estos pasillos. Es necesario, Señor, que tu pueblo entienda, que tu pueblo comprenda que debe llenarse de ti al máximo. Que no solamente es necesario, Señor, estar reunidos en tu nombre, sino buscarte a diario. Es necesario que nosotros pongamos, Señor, todas nuestras necesidades en tus manos. Vamos a pasar la prueba. Vamos a pasar la prueba. Llegaremos al otro lado, fortalecidos en la fe. Pero si usted no tiene fe, si usted siente que necesita fortalecerse, si usted siente que necesita clamarle a Dios, si usted siente que está débil, si usted siente que necesita ese toque del Espíritu de Dios, pase adelante que vamos a orar. El Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros, porque esta es la casa de Dios, porque hemos venido aquí con la única visión de adorar al Señor Jesucristo, porque hemos venido aquí con la única visión de servirle. Y sabemos que el Espíritu Santo está aquí y sabemos que tenemos necesidades, pero es necesario decirle: Señor, aquí estoy. Si usted así lo siente, pase adelante, vamos a orar, véngase. Véngase rápido, vamos a orar. Y vamos a decir: Señor, aquí estoy, necesito de ti. Dame una mano, Padre. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos decidido darle una mano a Dios? Hemos decidido: Señor, dame, Padre, necesito más de ti. Véngase, corra, no se quede en su asiento, véngase. Si usted está enfermo, si usted está pasando una necesidad, si usted tiene una persona a la que ha estado ministrando, y esa persona no escucha, véngase también, pongámosla aquí delante de la presencia de Dios. Es necesario que el pueblo clame. Es necesario que el pueblo clame. No podemos seguir así. Es necesario que el pueblo clame. Somos el pueblo de Dios. Somos los hijos de Dios. No somos cualquiera. En este grupo aquí al frente no está cualquiera. Somos los príncipes. Somos los hijos del Dios viviente. Coherederos en Cristo. Eso es lo que es usted. Coheredero en Cristo. Por eso está usted aquí adelante. Por eso ha venido este día a la iglesia. Por eso este día estamos aquí rindiendo delante de la presencia de Dios. Por eso estamos rodando lágrimas en nuestros ojos. Por eso ahora que el Espíritu Santo está viniendo aquí. Por eso ahora el Espíritu Santo le visita ahí donde está. Toque el Espíritu de Dios. Si usted levanta su mano, es capaz de tocar el Espíritu de Dios ahora. ¿Por qué? Porque usted es una hija de Dios, un hijo de Dios. El Señor quiere consentirlo ahora. El Señor quiere consentirlo, quiere abrazarle, quiere sentir su fuerza, quiere sentir su calor. Ahora pídaselo al Señor. No deje nada atrás, no deje nada atrás. Véngase. Ahora en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo te pido que visites a mis hermanos y hermanas. Oh Señor, no te quedes con nada ahora para ellos, Señor. Padre, les pido la transformación total desde la base de esta fe. Una transformación total desde la base de esta fe, Señor, ahora. Oh, Señor, en el nombre de Cristo. Sabemos que no somos capaces, por muy espirituales que seamos, Señor, de transformar nuestro destino. Pero tú sí, Señor. Tú eres capaz de transformarlo todo. Si has sido capaz de sanar un cáncer, Señor, tú puedes sanar mi matrimonio, ¿sí o no? Si eres capaz de resucitar a los muertos, Señor, tú puedes sacar adelante mi economía, ¿sí o no? Ese es el Dios en el que hemos creído. Oh Espíritu de Dios, ahora dale esa convicción a tu pueblo, Señor. Dale esa convicción a tu pueblo. Que crean en Jesucristo como el Hijo de Dios, el único Dios verdadero, aquel que sí puede con tu problema. Si Dios ha hecho cosas maravillosas, si Dios ha resucitado niños, si Dios ha sanado las peores enfermedades, si Dios le devolvía sus manos a los mancos, a aquellos que habían sido amputados, ¿cómo no va a reunir tu matrimonio otra vez? ¿Cómo no va a traer a tu hijo perdido otra vez? ¿Cómo no va a traer a tu hijo perdido otra vez? Ahora Espíritu de Dios, ven con fuerza. Oh Espíritu Santo, de esa convicción, Padre, en el nombre de Jesús, ahora mismo.
Esperanza cuando no puedas seguir y amo tu mundo hecho pedazos.
Oh, aleluya. El Señor, sí, Señor, que ha llegado la petición a su presencia. Calma, calma, dice.
doble porción de fe ahora mismo. En el nombre de Él. La doble porción. Yo sé que es una hija de Dios. Sí, yo sé que Él tiene fe. Más fe, más. Nunca es mala, mano. Más, más y más en el nombre de Dios. En el nombre de Él. Oh, dándote esto, padre. En el nombre de Jesús ahora.
Aleluya.
Hay respuesta, espera. Hay respuesta, espera. Siéntate ya, espera. En el nombre de Jesús. Estoy en tu poder ahora mismo. No te preocupes. En el nombre de Jesús. Ay, no te
preocupes. En la tormenta.
Perdón, Jesús. Don Pablo, no posibles. A mí me da a lo que está pasando. Y recién llegué a la luz ahora. No piensas en ti.
Su respuesta a través de los ojos del Espíritu, porque Jesús, si Él se dio a sí mismo para salvarnos, dice la Biblia, ¿cómo no nos dará las demás cosas? Te adoramos, Jesús, bendecimos tu nombre. Eleve su alma al Señor en adoración. Te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre. Gracias, gracias. Dele gracias por esa respuesta y sobre todo por la presencia de Jesús en su vida. En medio del dolor, dele gracias. En medio de la confusión, dele gracias. En medio de aquello que no entiende, alabe al Señor.
Aleluya.
Sí, Jesús. Aleluya. Mi Señor. Aleluya. Sí, Señor. Como un paso de fe, de amor, el uno por el otro, ore por la persona que está a su lado, o en la medida que adoramos a Dios, ponga su mano en el hombro de la persona que está a su lado. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Padre. Te bendecimos, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Tú eres el único. fiel y verdadero. Ahora en el nombre de Jesús, todo temor sea cortado dentro de tu pueblo. En el nombre de Jesús, todo espíritu de acusación es cortado en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, establece tu gobierno en el corazón, en la empresa, en el negocio, en el trabajo, en el estudio, en todo, Jesús. Toma tu lugar en nuestra vida. Bendito sea, Señor, desde ahora y para siempre. Bendice, Señor, el corazón de tu iglesia. Cada uno, Señor, sea bendecido. Gracias, Señor. Te adoro, Jesucristo, porque eres fiel y verdadero. Tú eres el que hace que las cosas sean posibles. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Qué lindo eres, Padre. Señor, que cada uno al llegar a su hogar, a donde quiera que se conduzca, ministre palabra tuya, Señor, a los que están atribulados y angustiados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.